Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La mesa del Congreso ha suspendido de sus cargos a los 4 diputados catalanes en prisión preventiva. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, acaba de anunciar la adopción de esta medida en consonancia con el informe de los letrados de esa Cámara Baja que avalaba suspender a los parlamentarios independentistas.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull y Andreu, don Jordi Sánchez y Picanyol y don Jordi Turull y Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019.
Noticia también en Londres, donde la premier británica ha anunciado su dimisión, dejará el cargo el próximo 7 de junio. Noticia que desde el Palacio de la Moncloa ha lamentado la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá.
Su renuncia es una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May tira finalmente la toalla precisamente porque ha comprobado que el acuerdo pactado que ha negociado su gobierno con la Unión, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico.
Último día de campaña para las municipales y autonómicas. Los candidatos se disponen a echar el cierre, arropados en su mayoría por los líderes nacionales que tanto se han implicado en estos 15 días, dada la trascendencia de la cita en las urnas del próximo domingo. De los candidatos a la comunidad que comparten acto con los del ayuntamiento, Vox cerrará en la Plaza de la Villa de París junto al Supremo, Unidas Podemos en el Parque de la Amistad, en el madrileño barrio de Villaverde Bajo, Más Madrid en la Plaza Roja de Vallecas, Ciudadanos en el Parque de Alfredo Kraus de Hortaleza, PSOE en el Parque Pinal del Rey de Hortaleza y el Partido Popular en Madrid Río.
Vamos a conseguir que la Comunidad de Madrid se defienda la libertad, se defiendan los impuestos bajos, se defienda la protección de la familia, se defienda la vida. Y eso, desde luego, la izquierda todo eso no lo defiende.
Y hay una salida democrática a la crisis social.
Lo más importante es que en 2 días los madrileños van a votar. Y van a votar acariciando una posibilidad histórica, que después de casi 25 años de Partido Popular haya un cambio político en esta región que propicie un gobierno justo y decente.
Eliminar las listas de espera de atención temprana. En esos 6 años de vida se juegan mucho de su porvenir.
Sin una sociedad justa no hay verdadera libertad y vamos a luchar por la justicia en la sociedad para que nadie sea excluido.
Yo creo que las familias que están esperando hijos necesitan ayuda por parte de su administración. Yo quiero acabar con el empleo precario, pero no quiero que lo llamen basura.
Es viernes, es 24 de mayo, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Detenido por abusar sexualmente de un niño con síndrome de Asperger.
Animó a la víctima a que engañara a sus padres para poder alejarle de su domicilio. Le invitaba a comer hamburguesas y en los traslados aprovechaba para hacer tocamientos.
Día de luto en Fuenlabrada.
La policía investiga la muerte a golpes de Mercedes, la mujer de 84 años que ha aparecido muerta en su casa con varios cortes y pinchazos. Amigos y vecinos se han concentrado este mediodía para mostrar su condena y repulsa.
Jornada de paros en el metro de Madrid.
Paros de 4 horas que coinciden con el aniversario del primer empleado del suburbano que falleció por amianto. Los usuarios aseguran que la situación empieza a ser insostenible. El presidente Pedro Royan afirma que el seguimiento está siendo muy escaso.
La celebración de la Champions en el Wanda dejará 62 millones y medio de euros en Madrid.
Es el cálculo que hace la patronal madrileña que defiende la celebración de eventos de este calibre como fuente de ingresos. Benefician, dicen, a varios sectores como la restauración, el comercio, el transporte o los hoteles.
Y en deportes, Zidane convence a Mbappé, José María Bonilla.
Lo hemos comentado en la sintonía de Onda Madrid. Zinedine Zidane ha convencido a Kylian Mbappé para que juegue en el Real Madrid. Ahora hace falta saber si será esta misma temporada, algo que parece muy difícil, o a partir de la campaña 2020-2021. Pero lo importante para el conjunto de Concha Espina es conocer que el futbolista francés tiene claro que su futuro pasa por vestir de blanco en el Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de la A4, donde la avería de un vehículo a la altura de Getafe genera retenciones en dirección Madrid en esta misma vía y tráfico lento, en este caso de salida a su paso por Pinto. Más complicaciones de entrada a la capital en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma de salida de Madrid, densidad circulatoria en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A3 en Rivas hacia Madrid. Complicaciones también en la ronda de circunvalación M40 en Hortaleza y recintos feriales dirección A2, Coslada y Villaverde en ambos sentidos y las tablas, túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. En el resto de la red vial de la comunidad en este instante se circula sin problemas.
¿Qué tal siguen las cosas en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En pocos minutos se abrirá ya al tráfico la carrera de San Jerónimo, donde ha finalizado una manifestación que recorría desde la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, el Paseo del Prado y finalizaba en esa zona de la carrera de San Jerónimo con la Plaza de las Cortes. Por lo tanto, se recupera la normalidad en cuanto a que ya se han abierto las zonas donde había desvíos en el centro, pero eso sí, el tráfico se mantiene complicado. Además, con el inicio del fin de semana observamos que ya se ralentiza más, sobre todo en la M30, en los recorridos en sentido sur, desde la zona cercana al Nudo de Pío XII y también desde la zona anterior al Puente de los Franceses, ya hay un tráfico muy lento con retenciones intermitentes. Y en el interior se llenan de vehículos vías de distribución, como pueden ser Serrano, algunos tramos de las Rondas, José Abascal, y empeora la circulación en cuanto a movimientos de salida. De momento, en especial, en el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar, si me permitís, hablando del servicio Bicimad, el servicio de bicicleta pública de Madrid, que ha inaugurado las dos primeras estaciones de su ampliación. Son la 182 en Saiz de Baranda 107, en Distrito Retiro, y la 203 en General Ampudia 2, en el Distrito de Chamberí. Vamos ahora sí al servicio de autobús. Está finalizando la manifestación del Distrito Centro y las líneas ya van recuperando la normalidad. Esta tarde tenemos diferentes actos religiosos programados en San Blas, Moncloa, Aravaca, Tetuán, Carabanchel, Arganzuela. Afectarán a numerosas líneas de autobús en estas zonas. Como siempre, toda la información al detalle está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
En una jornada con un ambiente térmico algo más suave, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente. Además ya estamos empezando a ver cómo el aire de noreste, que es el que va a ser responsable de esa bajada de las temperaturas, empieza a adquirir un poco más de intensidad y va a soplar con más fuerza durante las próximas horas. Vamos a tener una tarde, pues eso, con rachas de viento más significativas y sobre todo con unas temperaturas que se van a quedar en valores que si ayer llegábamos a los 29-30 grados, hoy estaremos más bien rondando los 25 en general. Nubosidad también variable, aunque con un ambiente muy estable, sin precipitaciones. Mañana tendremos más sol, simplemente con intervalos nubosos y con temperaturas que ascenderán ligeramente respecto a las máximas de hoy, pero no vamos a pasar por ahora tanto calor como en días anteriores.
2:09, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Todo listo en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para el seguimiento de las elecciones del próximo domingo. El presidente regional en funciones, Pedro Royán, ha estado supervisando esta mañana todo el dispositivo electoral en la Real Casa de Correos. Una de las novedades es que se van a poder averiguar los posibles pactos postelectorales a través de una especie de pactómetro que va a ir sumando el número de escaños de cada formación. Esto va a permitir, nos va a permitir que se puedan ir comprobando en tiempo real los escaños obtenidos, cuántos votos son necesarios para confirmarlos y también cuántos necesitaría otra formación política para arrebatarle ese escaño. Silvia Ayala, Real Casa de Correos, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 5 millones de madrileños podrán ejercer su derecho al voto en los 1.065 colegios electorales y en las 7.590 mesas constituidas en la región. Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
Yo quiero agradecer en primer lugar el trabajo de los 4.000 profesionales que van a estar trabajando en todos y cada uno de los colegios. Disponen de aproximadamente unas 2.000 apps, 2.000 terminales, que lo que van a hacer es ir volcando todos y cada uno de los datos de esta cita electoral tan importante, en el que, como decía, se han impreso 72 millones de papeletas, 6 millones de sobres. Habrá 15 candidaturas a la Comunidad de Madrid.
Los madrileños elegirán en estos comicios autonómicos a los 132 diputados que formarán la Asamblea de Madrid, 3 más que en la actualidad, como consecuencia del incremento de la población en la región. El Centro de Difusión de Datos de las Elecciones Autonómicas estará situado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional. Como novedad, en estas elecciones los ciudadanos podrán conocer por primera vez los datos a través de la web y de una app para móviles que ofrece la Comunidad de Madrid y que en esta ocasión cuenta con una singularidad. Pedro Royán.
Hay una pestaña que lo que determina es, tienen otro nombre, pero nosotros más coloquialmente lo hemos denominado el pactómetro. Es decir, incorporando las diferentes formaciones políticas determinará si dan la suma o no dan la suma.
La coincidencia de 3 citas electorales condicionará el orden del escrutinio de las papeletas, que empezará por las europeas, seguidas de las municipales y acabará con las autonómicas, según lo establece la ley electoral.
2:22. Seguimos ahora con el repaso de la crónica local y regional para contarles que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito de abuso sexual a un joven de 15 con síndrome de Asperger y una discapacidad reconocida del 34%. Marta Zúñiga.
El menor manifestaba a sus padres que se iba con amigos del instituto. Esta era una historia falsa que le sugirió el abusador que se inventara, ya que le llevaba a comer y a conocer sitios alejados de su domicilio. Eran momentos que aprovechaba para abusar de él, haciéndole tocamientos, según explica un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El menor confesó que había mentido. No había quedado con gente del instituto, sino con un varón de unos 50 años de edad que conoció días antes tras dirigirse a él diciéndole que su cara le era familiar y que conocía a sus padres, lo que hizo que el menor cogiera confianza. El menor manifestó que el detenido le llevó en su vehículo hasta su domicilio, donde le realizó tocamientos. También le trasladó a un restaurante a comer una hamburguesa y a conocer diversos lugares, realizándole más tocamientos durante los trayectos.
La detención tuvo lugar en el momento en el que intentaba nuevamente que el menor se fuera con él. Para conseguir su localización han contado con la autorización de los padres del chico y con la valentía de este. El adolescente tiene una discapacidad de un 34% y diagnosticado el síndrome de Asperger y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tras la operación policial ha hecho llegar una emotiva carta a los agentes con esta frase: habéis salvado a todos los menores que podían haber sido violados. El síndrome de Asperger es una enfermedad considerada hoy día dentro de los trastornos del espectro autista.
La Guardia Civil mantiene incomunicado al detenido por la desaparición de Roberto García en Casa Rubios. Al parecer, se llama Juan José, tiene 45 años y es albañil. El arrestado se ha negado a declarar mientras la familia espera angustiada la resolución de este caso después de 3 meses sin noticias. José Antonio Alfonso.
El detenido vivía enfrente de la casa de Roberto García, en un bloque de viviendas en la que la mayoría de los inquilinos son alquilados. La Guardia Civil registró la casa del arrestado este jueves y localizó restos biológicos que ahora se analizan para determinar si son de Roberto. Almudena García, su sobrina, ha vuelto a pedir que todo acabe. Lo dice sin esperanzas. La familia está preparada para lo peor.
Expectativas que tenemos yo y vamos, toda mi familia, es eso, que mi tío ya no, obviamente ya no está vivo. Por eso mismo queremos saber si hay posibilidad de que sepamos cuanto antes dónde está, y ya te digo, para darnos paz.
La relación entre el desaparecido y el detenido es una incógnita. El hermano y el sobrino de Roberto ayer vieron al arrestado, pero no saben quién es.
Padre y mi hermano sí que lo vieron, y es que no nos suena de nada. Es verdad que es un portal, que está puerta con puerta, pero hay como 35 viviendas, entonces hay mucha gente forastera que no conocemos de allí, del pueblo. Entonces, pues eso, ni idea de quién es.
Los vecinos dicen que no le conocen ni de vista. La única persona que le recuerda es una mujer que atiende un bar donde iba a tomar café por la mañana.
Venía bastante por aquí por las mañanas. Se limitaba a pedir el café, la copa de chinchón que tomaba, y no solía hablar mucho con la gente. Él decía que era pintor, que trabajaba como pintor. Este sí que venía muy seguido, a diario, pero lleva como un par de meses que ya no venía tanto por las mañanas. De hecho, yo llevaré sin verle a lo mejor un mes.
El caso de Roberto García parece tener un móvil económico. Sus tarjetas de crédito fueron usadas cuando ya había desaparecido. Un cajero automático captó una imagen parcial que podría ser la del detenido.
Noticia también en Fuenlabrada, donde vecinos y conocidos de la mujer de 84 años que falleció el miércoles golpeada en su domicilio durante un presunto robo se han concentrado esta mañana frente a la Asociación Cultural de Mayores para mostrar su repulsa ante el asesinato de su amiga y vecina corresponsal Cristina Espina.
Conmoción, consternación y rabia es lo que se ha vivido esta mañana en Fuenlabrada en la concentración que los vecinos han querido hacer en repulsa por el asesinato de Mercedes Villena. Escuchamos al alcalde Javier Ayala.
Por parte de la ciudad estamos consternados, estamos impactados por los hechos, y se demuestra esta manifestación de la Asociación de Mayores, donde ella venía cada tarde y donde hemos querido guardar un minuto de silencio en su memoria y bueno, pues lamentar en nombre de la ciudad que hayan ocurrido este tipo de acontecimientos.
Abel, vecino de Puerta, ha relatado que la echaron en falta el mismo miércoles y que después de intentar contactar con ella por varios medios y de llamar a su puerta y que no les abriese, decidieron entrar.
Tenía la luz encendida, la ventana, la puerta de acceso al patio, a la casa abierta, de par en par, y por más que gritaba su nombre a ver si me oía o yo podía escucharla a ella quejarse de que se había caído y no se podía levantar, pues ante eso había una vecina con llaves. Y entré rápido en su casa para socorrerla y bueno, no pude hacer nada. Estaba en el salón y ahí no había manera ya de nada.
Lo que vio, dijo, podría coincidir con un robo.
Indicio de robo era, pero lo que es el asesinato no era muy normal, que se diga.
La familia de la mujer, que vive en Francia, ya está en España y en estos momentos el cuerpo se encuentra en el anatómico forense a la espera de que le sea practicada la autopsia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Coincidiendo con el final de la campaña, hoy nuevos paros en metro hasta las 10:30 de la noche. Esta vez los convocan todos los sindicatos del Comité de Empresa, movilización que coincide con el aniversario de la muerte del primer trabajador de metro por la exposición al amianto. Nos lo va a contar Ángel García.
Varios cientos de trabajadores de metro se han concentrado esta mañana ante el Ministerio de Sanidad. Protestan por la negligencia de la compañía en el problema del amianto que, dicen, se ocultó durante 20 años. Juan Antonio Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas.
Negligencia, algo más, porque han ocultado durante 20 años el problema de amianto que había en Metro de Madrid. Y directivos de Metro de Madrid tenían conocimiento de este problema y ya llevamos 2 fallecidos. Y por desgracia no van a ser los últimos. Como siempre decimos, la punta del iceberg va a ir a más, seguro.
Reclaman controles sanitarios rigurosos a toda la plantilla, incluidos los jubilados, y un fondo de indemnizaciones que permita a los trabajadores y sus familias no tener que reclamar las compensaciones por la enfermedad en los tribunales. Teo Piñuelas es delegado de UGT.
Tienen
pilares fundamentales. Una, crear un fondo de indemnizaciones, volver a recuperar los seguros que teníamos pactados en convenio, y otra, negociar una fórmula que sustituya a los coeficientes reductores, de momento, a través de licencias retribuidas.
Los sindicatos aseguran que la huelga de hoy tiene un seguimiento mayoritario y sus efectos los están notando los usuarios, a pesar del cumplimiento de los mínimos fijados en el 54%.
Hay que esperar mucho a que venga el metro, y cuando viene el metro hay mucha gente esperando, claro, y vamos como sardinas en lata.
6 minutos, en la otra 7 y la otra 9, pues tenemos que salir una hora antes para irnos a trabajar.
Todos los días mal, pero funciona fatal siempre.
Problemas de retrasos y aglomeraciones que tienen su reflejo en el balance del consorcio de transporte, que constata un aumento de viajeros en metro del 4,9%, pero a la vez una disminución del 1,7% de la oferta de trenes. A esto habría que añadir que, aunque no hay confirmación oficial, desde Comisiones Obreras se alerta de que la línea 4 podría cerrarse por obras este verano.
Paros en el metro de Madrid sí que, según el presidente regional, el presidente en funciones Pedro Royán, han sido convocados por apenas 121 trabajadores de un total de 7.000 que conforman la plantilla del suburbano y están teniendo, según Royán, muy poco respaldo.
Es que de los 7.000 trabajadores que conforman aproximadamente la plantilla de Metro de Madrid, la huelga se ha decidido por 121 personas. Por lo tanto, ya se está poniendo de alguna manera de manifiesto no el escaso, sino el escasísimo respaldo desde el punto de vista de la plantilla.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La mesa del Congreso ha suspendido de sus cargos a los 4 diputados catalanes en prisión preventiva. La decisión ha contado con el voto favorable de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Unidas Podemos ha pedido más tiempo y no se ha pronunciado. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciaba la adopción de esta medida en consonancia con el informe de los letrados de la Cámara Baja, que avalaba suspender a los parlamentarios independentistas.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara, a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull y Andreu, don Jordi Sánchez y Picanyol y don Jordi Turull y Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019.
Y una noticia que nos lleva también hasta Londres, donde la premier británica ha anunciado su dimisión. Dejará el cargo el próximo 7 de junio, noticia que desde el Palacio de la Moncloa ha lamentado la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá.
Su renuncia es una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May tira finalmente la toalla, precisamente porque ha comprobado que el acuerdo pactado que ha negociado su gobierno con la Unión no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico.
Y aquí en casa, último día de campaña para las municipales y autonómicas, los candidatos se disponen a echar el cierre, arropados en su mayoría por los líderes nacionales que tanto se han implicado en estos 15 días, dada la trascendencia de la cita en las urnas del próximo domingo.
Vamos a conseguir que la Comunidad de Madrid se defienda la libertad, se defiendan los impuestos bajos, se defienda la protección de la familia, se defienda la vida. Y eso, desde luego, la izquierda todo eso no lo defiende.
Y hay una salida democrática a la crisis social.
Lo más importante es que en 2 días los madrileños van a votar. Y van a votar acariciando una posibilidad histórica, que después de casi 25 años de Partido Popular haya un cambio político en esta región que propicie un gobierno justo y decente.
Eliminar las listas de espera de atención
detección temprana. En esos 6 años de vida se juegan mucho de su porvenir.
Sin una sociedad justa no hay verdadera libertad. Y vamos a luchar por la justicia de la sociedad, para que nadie sea excluido.
Yo creo que las familias que están esperando hijos necesitan ayuda por parte de su administración. Yo quiero acabar con el empleo precario, pero no quiero que lo llamen basura.
Son los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es viernes, es 24 de mayo. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Detenido por abusar sexualmente de un niño con síndrome de Asperger.
Animó a la víctima que engañara a sus padres para poder alejarle de su domicilio. Le invitaba a comer hamburguesas y en los traslados aprovechaba para hacer tocamientos.
Día de luto en Fuenlabrada.
La policía investiga la muerte a golpes de Mercedes, la mujer de 84 años que ha aparecido muerta en su casa con varios cortes y pinchazos. Amigos y vecinos se han concentrado este mediodía para mostrar su condena y repulsa.
Jornada de paros en el metro de Madrid.
Paros de 4 horas que coinciden con el aniversario del primer empleado del suburbano que falleció por exposición al amianto. Los usuarios aseguran que la situación empieza a ser insostenible. El presidente Royan afirma que el seguimiento está siendo muy escaso.
La celebración de la Champions en el Wanda dejará 62 millones de euros en Madrid.
Es el cálculo que hace la patronal madrileña, que defiende la celebración de este tipo de eventos como fuente de ingresos. Benefician a varios sectores como la restauración, el comercio, el transporte o los hoteles.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación. Novedades, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en el acceso a la M30, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Getafe, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y el plantío de salida de la capital. Dificultades en la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe, la A6 en Alcorcón y Móstoles, y en ambos sentidos la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y la A5 en Campamento. Además, retenciones en varios tramos de la M40. Lo peor está en Coslada, dirección A3, y en la M50, Boadilla del Monte, sentido A5.
El tiempo.
En una jornada con nubosidad variable y temperaturas algo más suaves. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy nos vamos a quedar con registros como mucho de 24, 25 grados, mientras que estos días atrás hemos visto máximas de hasta 30. Y el responsable, ese viento de norte que está soplando con algo más de intensidad cada vez. Ya ha dejado rachas en el entorno de los 50 kilómetros por hora, no solo en zonas altas, también en algunos distritos de la capital, e irá adquiriendo mayor protagonismo de cara a la tarde. También vamos a tener un cambio, y es que esta próxima madrugada los valores serán más frescos, por no decir fríos, porque fríos no van a ser, pero de los 16-17 con los que hemos amanecido esta mañana, que eran valores muy suaves, bueno, esta próxima noche el termómetro llegará a descender en general a los 10-11 grados en muchos puntos. Y por ahora sin precipitaciones, ni hoy ni mañana, y mañana de hecho tendremos el cielo más limpio de nubes que hoy.
2 de la tarde y casi 37 minutos, ahora seguimos.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid, de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Con los votos en contra de Unidas Podemos, la mesa del Congreso ha aplicado la resolución de los letrados de la Cámara y ha suspendido como diputados a Junqueras, Rull, Turull y Sánchez. Además, se ha pedido un informe a la Secretaría General del Congreso para que aclare cómo afecta ahora esta situación a la mayoría absoluta de la Cámara. Si los presos retienen sus actas, la mayoría pasaría de 176 a 172 diputados y Pedro Sánchez no necesitaría ni siquiera la abstención de Esquerra para ser investido presidente. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se aplica la suspensión automática de los cuatro diputados desde la obtención del acta el día 21 y hasta que dure la prisión preventiva, tal como avalaba el informe de los letrados. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, hablaba de situación inédita y argumentaba la suspensión en base a la obligada colaboración con los poderes del Estado.
Y tomar las decisiones conforme a derecho con la máxima seguridad jurídica, puesto que en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecional.
El Congreso suspende aplicando la ley de enjuiciamiento criminal y no el reglamento de la Cámara al que instaba el juez Manuel Marchena. De hecho, los letrados enmiendan su resolución subrayando que en la Cámara no cabe suspensión de un acta de diputado sin un suplicatorio previo. La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, lamentaba además que haya sido el Congreso y no el Supremo el que haya terminado adoptando una decisión que corresponde a los jueces.
O una decisión con la que nosotros hemos manifestado desacuerdo y que entendemos que debía tomar el Tribunal Supremo porque afecta a la posibilidad de que diputados electos por la ciudadanía puedan ejercer.
PP y Ciudadanos se dan por satisfechos, aunque eso sí, lamentan el retraso provocado por la presidenta de la Cámara. Vox, por su parte, pide no solo la suspensión, sino la invalidez de la condición de diputados para que no puedan recuperar el acta si salen en libertad. El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, se adelantaba a la posible rebaja de la mayoría en la Cámara hasta los 174 diputados.
Si Pedro Sánchez es presidente como consecuencia de esta carambola jurídica, Pedro Sánchez empezará su legislatura gravemente dañado.
Esquerra Republicana lamenta la decisión de la suspensión. En un tuit escriben: les quieren silenciados, pero no nos detendremos. Les han suspendido en España, pero no pondrán suspenderlos en Europa.
Gracias, Noelia. Y para convulsión política, la que nos llega también desde Londres, Theresa May anuncia que lo deja después de casi 3 años al frente del gobierno británico. Dejará el liderazgo del Partido Conservador el próximo 7 de junio, pero se va a mantener como primera ministra interina mientras se pone en marcha el proceso interno para proceder a su relevo. La previsible debacle de su partido en las elecciones europeas y su intención de abrir las puertas del Reino Unido a un segundo referéndum en la nueva ley del Brexit han precipitado su caída. Julio Martínez.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha confirmado que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio. A partir de esa fecha se abrirá un proceso para elegir a su sucesor y, mientras tanto, seguirá como jefa del gobierno. Con este anuncio, May pone fin a las especulaciones de las últimas horas y abre la puerta a una carrera en la que el exministro Boris Johnson suena como favorito. La premier ha lamentado no haber logrado el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del Brexit, aunque ha defendido que creía que su forma de actuar era la adecuada. Lamentablemente, no lo he conseguido, ha declarado en su comparecencia.
Creo que fue un acierto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Ahora me queda claro que lo mejor para el país es que el nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Así que hoy anuncio que dimitiré como líder del Partido Conservador y Unionista el próximo viernes 7 de junio.
Su acuerdo ha sido rechazado ya en 3 ocasiones en la Cámara de los Comunes y la gota que ha colmado el vaso ha sido su deseo de someterlo a una cuarta votación bajo la promesa de incluir concesiones como una posible unión aduanera temporal o un segundo referéndum sobre la integración del Reino Unido en el bloque comunitario. May también ha indicado que deja a su sustituto la tarea de cumplir lo que los británicos votaron en junio de 2016.
El gobierno español lamenta la dimisión de May y augura un líder duro, un Brexit duro y un tiempo duro. Dice que el Brexit demuestra el riesgo de los extremismos y que es un buen momento para que la socialdemocracia asuma puestos importantes. Palabras de la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Marta.
Sí, Celá ha tildado de mala noticia la renuncia de la primera ministra británica. Una mala noticia, ha dicho, para quienes quieren una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión. Avisa, es previsible un nuevo líder conservador duro, un Brexit duro y un tiempo duro.
El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar. El gobierno británico, el Parlamento británico son los responsables únicos de una salida no pactada y de sus consecuencias.
Celá ha señalado que May tira finalmente la toalla, precisamente porque ha comprobado que el acuerdo de salida que su gobierno había negociado con Bruselas no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento británico. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ya con la mirada centrada en nuestro país y a la formación de gobierno, no ha querido ni afirmar ni desmentir las palabras de Pablo Iglesias, quien expresaba abiertamente su intención de ser ministro en el próximo ejecutivo de Pedro Sánchez.
Responde al presidente, tanto el dar comienzo a las conversaciones como el continuar con las conversaciones. No, por lo tanto, ni afirmamos ni negamos nada.
Añade, en cualquier caso, que el Ejecutivo aspira a gobernar en solitario.
Seguimos ahora con el repaso de la Crónica de Madrid para contarles que 123 millones de euros está previsto que recaude la final de la Champions del próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano, la mitad de los cuales se quedarían aquí en Madrid. Sectores como el ocio, alojamiento, gastronomía o la compra de souvenirs se van a beneficiar del impacto económico de esta gran cita, que es mucho más que un acontecimiento deportivo. Para la próxima semana se espera la llegada a Madrid de unos 70.000 hinchas ingleses, números que para el portavoz de CEIN, de la patronal madrileña, Francisco Aranda, son una buena noticia para todos.
Esto es una buena noticia para todos porque incrementar los ingresos significa aumentar la recaudación fiscal, de la cual nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos. La organización de este evento supone ratificar la imagen de Madrid en el mundo como ciudad acogedora, moderna, segura y con buenas infraestructuras.
Y nueva movilización a nivel mundial en defensa del clima. A la protesta se han sumado jóvenes de más de una treintena de ciudades españolas, entre ellas Madrid, que se van a concentrar aquí esta tarde en la Plaza de Ópera de la capital, coincidiendo con la segunda huelga estudiantil mundial para demandar a los políticos que declaren de una vez el estado de emergencia climática en todo el planeta. También secundan la concentración Madres por el Clima con un objetivo: frenar el cambio climático. Así lo ha indicado Elena, una de sus miembros, a Eli del Valle, en Buenos Días, Madrid.
Bueno, nos sumamos a las reivindicaciones que hacen los jóvenes a nivel global. Esta convocatoria se hace a 2 días de elecciones europeas, que son fundamentales para poner freno al cambio climático, y lo que reivindicamos son propuestas, medidas urgentes y valientes para parar el cambio climático.
Más cosas: a muchas de las chicas del Santa María de la Hispanidad en el distrito madrileño de San Blas Canillejas no les gusta llevar falda al colegio, prefieren llevar pantalón, y un grupo de ellas ha pedido permiso a la dirección del centro, pues la obligación de llevar falda consideran que atenta contra la igualdad, contra su libertad de elección y también de movimientos. En Onda Madrid hemos hablado con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
Es normal que en los tiempos en los que estamos, y haciendo referencia también al artículo 14 de la Constitución española, pues que este grupo de alumnas y se reivindiquen esta situación. Y es lo que comentaban algunas de ellas, que la igualdad no es negociable, es una justa reivindicación que están realizando.
Noticia también en San Sebastián de los Reyes, donde esta tarde se va a inaugurar el cuarto orgullo LGTB del Norte, con un pregón a cargo del cantante Mario Vaquerizo y la posterior actuación de su grupo, las Nancy Rubias. El objetivo: ofrecer una gran fiesta de la diversidad antes del gran orgullo gay de la capital. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes se ha propuesto consolidar esta iniciativa suya del orgullo LGTBI del norte de Madrid, porque según defienden desde la localidad, es necesario seguir sensibilizando en materia de diversidad y especialmente de igualdad. En este caso será el cantante Mario Vaquerizo quien dé el pregón inaugural de la fiesta y quien protagonizará posteriormente un concierto gratuito junto a su grupo Las Nancy Rubias. Con todo ello, San Sebastián de los Reyes, respaldado también por la Fundación Triángulo, quiere ofrecer una fiesta previa al Orgullo Gay de Madrid para impulsar el respeto a la diversidad desde cualquier rincón de la comunidad y en diferentes momentos del año. Lo explica la concejala de Igualdad, Rebeca Peral.
Visibilizar diferentes formas de pareja, diferentes formas de familia, y que es importante eso, que lo normalicemos, que desde pequeños y pequeñas sepamos que existen diferentes formas de relacionarse.
En el programa de este Orgullo Gay del Norte de Madrid se han incluido también actividades culturales y actos lúdicos que tratan de visibilizar al colectivo LGTBI y sensibilizar en materia de diversidad y libertad. Por ejemplo, habrá una proyección de documentales en clave LGTBI con obras como las tituladas Primavera Rosa en España o Con Paquito era mejor.
Onda Madrid, deportes.
Con José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal y como hemos contado en Onda Madrid, Zinedine Zidane ha convencido a Kylian Mbappé para que juegue en el Real Madrid. Ahora falta saber si será esta misma temporada, algo que parece muy difícil, o a partir de la campaña 2020-2021, aunque lo importante para el conjunto de Concha Espina es conocer que el futbolista francés tiene claro que su futuro pasa por vestir de blanco en el Real Madrid. Y ha pasado por el partido de la una Julio Baptista, exjugador, entre otros, del Real Madrid, que acaba de decir adiós al fútbol profesional a sus 37 años. El brasileño ha respondido a la pregunta de quién le gustaría ver de blanco, a Mbappé o Neymar.
La cuestión no es quién más me ilusiona, la cuestión es quién entra en el perfil del modelo de juego de Zidane. La cosa es sencilla así. Hay que ver qué jugador entra en el modelo de Zidane y quién sería más efectivo. Y dentro de ahí, pues, si es Neymar, pues Neymar. Y si es otro, pues otro jugador. Uh-huh. Yo digo que sí, que Neymar es un jugador diferente porque te da muchas variantes.
La noticia desvelada anoche por El Chiringuito sobre las dudas de Sergio Ramos de continuar en el Real Madrid no ha pillado por sorpresa ni al club blanco ni a Florentino Pérez. El presidente del conjunto blanco conoce desde hace 2 semanas que el capitán se está planteando seriamente abandonar el Real Madrid este próximo verano. Y en el Atlético anda en plena remodelación. A las despedidas de Godín, Juanfran, Lucas, Felipe Luis y Griezmann, la dirección deportiva rojiblanca está intentando crear una plantilla competitiva. El que fuera jugador y director deportivo rojiblanco, Paulo Futre, tiene claro sus preferencias y habla de João Félix, de Cavani y de Dybala.
Ha aparecido hace 5 o 6 meses, es un fenómeno. Yo creo un año más en Portugal, yo creo que le hacía bien jugando en la Liga, en la Champions, después tiene la Eurocopa con Portugal. Yo creo que a partir de ahí ya está con más experiencia, se puede decir, para dar el salto para un grande clube de Europa. Espero que venha a Atleti, porque a Atleti também é um tiburão. Depende del solo, que se quer um 9, para mim Cavani. Tem 32 anos, espero ter aquela garra de um campeão, não? Eu creio que há mais 2 ou 3 anos, muito, 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 muito bem. E Dybala é um 10, um talento puro e duro, não? Me encantam os dois.
Mañana se disputan en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Valencia. Lenglet y Garay son centrales de Barça y Valencia.
Bueno, con ganas de jugar esta final, con ganas de ganarla, porque para mí sería la primera vez. He perdido la última y ahora quiero levantar la Copa con el equipo y disfrutar de este momento.
Creo que estos partidos son, como dije antes, muy bonitos de jugar y el equipo lo sabe. Y vamos con mucha ilusión y mucha gana de poder conseguir un título que creo que este equipo y esta afición y este club se merecen.
Esta tarde serán las ruedas de prensa oficiales de ambos clubes. Hablarán Ernesto Valverde, Messi y Piqué por el Barça, Marcelino García Toral, Parejo y Domenech por el conjunto del Valencia. Concluyó la temporada en primera, pero la división de plata está en la recta final. Se disputa desde esta noche la jornada 40. El sábado, mañana a las 4 de la tarde, Rayo Majadahonda Córdoba. Los majariegos buscan salir de los puestos de descenso. El delantero jienense Manu del Moral se ha pasado por el partido de la una.
Y mañana, después de ganarle al Córdoba, que ojalá sea así,
y tengamos los tres puntos aquí, como acabo de decir, en el Cerro del Espino, pues ya veremos a ver lo que nos hace falta la semana que viene, que seguramente se gana también. Pero bueno, es que el gastarse en pensar que si tiene que ganar dos, que si tiene que sacar cuatro puntos, que si ganas tú y pierdes el otro, yo creo que eso al final son cosas que no están en nuestras manos. Lo único que está en nuestras manos es ganar el partido mañana y centrarse únicamente en eso, en sacar los tres puntos del Córdoba.
Domingo 12 de la mañana, Almería Alcorcón. Se inician también los play-offs de ascenso a segunda y a segunda división B. Fuenlabrada Recreativo de Huelva, domingo a las 12 en el Fernando Torres. Mere es el técnico del cuadro del sur de Madrid.
Sí, pero somos inconformistas y realmente escribiremos la página más bonita de la historia del club si como consecuencia llega el ascenso. Vamos a pelear por eso. Es cierto que lo que se ha hecho es muy de valorar, pero ya lo queremos todo y lógicamente vamos a pelear por ascender. No, vamos a tener enfrente un rival muy, muy duro. La vuelta la vamos a jugar en un escenario de muchísima solera, de muchísimo fútbol, pero también es algo que nos motiva y el equipo ha demostrado este año que compite muy bien y el reto que tendremos la semana que viene es máximo por el escenario, pero ya lo tenemos esta semana por la dimensión del rival.
Castilla, Cartagena y Atlético de Madrid B, Mirandés, también son los partidos de ese ascenso a segunda división. Para la segunda división B, Lealtad, Getafe B, Móstoles, Peñasport, Alcobendas, Lorca y Atlético Saguntino, Las Rozas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y con María José Francisco, que nos va a contar ya los principales estrenos de la cartelera de cine. Guy Ritchie dirigiendo su particular versión de Aladdin.
El ladronzuelo enamorado de Yasmín, capaz de hacerse con la lámpara mágica, cuyo genio interior le va a conceder sus mejores deseos. Adaptación musical con acción real del clásico de Disney, con Mena Massoud, Naomi Scott o Will Smith en su reparto.
¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial!
¿Puedes hacerme un príncipe?
Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente...
Terror, superhéroes y ciencia ficción.
En la historia de un matrimonio que a falta de poder tener hijos decide criar a Brandon, un niño venido de las estrellas. Descubrirán que tiene poderes y no los utiliza precisamente para hacer el bien. Como productor del film, James Gunn, de Guardianes de la Galaxia 2.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Creemos que viniste aquí por una razón... Sé que lo estás pasando mal. Que te sientes diferente de otros niños.
Tranquilo, que te cogemos, Brandon.
La última lección es la historia de una obsesión.
Un thriller en el que un profesor se tira por la ventana ante la mirada aterrorizada de sus alumnos. Seis de ellos permanecen fríos y ajenos a lo ocurrido. Su comportamiento extraño se convertirá en obsesión y fascinación del nuevo profesor.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
Los chicos de tercero han sacado la mejor media de los últimos años.
¿Qué edad tiene?
La vida misma en clave de comedia.
La de José Luis García Berlanga con Pablo Chapela y Laura Romero protagonizando a la pareja que avala con su casa un negocio prometedor y terminan perdiéndola. Viva la vida nos lleva a verles convivir con un suegro gruñón, una suegra adicta al gin tonic y un cuñado que se finge enfermo para cogerse bajas laborales.
¿Tú sabes qué es esto? Que te embarguen. En esta ciudad, si no te amenazan con esto, no eres nadie.
Nadie nos echará de esta casa. Te lo prometo por nuestro hijo.
Señor... Belleza fotográfica en la nueva película de Isabel Coixet.
Elisa y Marcela, que es una historia real de 1885 y el amor entre dos chicas que deciden casarse. Una de ellas tendrá que convertirse en Mario para buscar el reconocimiento de ese amor.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte.
Yeah. Another one. You know it's Will Smith and DJ Khaled.
Con Aladdin comenzamos y con su genio Will Smith acabamos.
En una banda sonora de temas pegadizos y números cargados de baile y de color al más puro estilo Bollywood.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. La mesa del Congreso suspende a los cuatro diputados catalanes presos.
Con los votos en contra de Unidas Podemos, la mesa del Congreso ha aplicado la resolución de los letrados y ha suspendido como diputados a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez. Escuchamos a Meritxell Batet.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara, a los excelentísimos señores don Oriol Junqueras y Vías, don Josep Rull y Andreu, don Jordi Sánchez y Picanyol y don Jordi Turull y Negra, con efectos desde el día 21 de mayo de 2019.
Esquerra Republicana acaba de anunciar su intención de presentar un escrito de reconsideración ante la mesa del Congreso sobre la decisión de suspender a los diputados presos políticos.
Todo preparado para las elecciones del domingo.
Hay más de 5 millones de madrileños con derecho a votar. En la comunidad se han habilitado un total de 1.065 colegios. Pedro Royán, presidente.
4.000 profesionales que van a estar trabajando en todos y cada uno de los colegios. Disponen de aproximadamente unas 2.000 app que lo que van a hacer es ir volcando. Todos y cada uno de los datos de esta cita electoral. Se han impreso 72 millones de papeletas, 6 millones de sobres. Habrá 15 candidaturas a la Comunidad de Madrid.
Como novedad en estas elecciones, los ciudadanos podremos conocer por primera vez los datos a través de la web y de una app para móviles que ofrece la Comunidad de Madrid.
Teresa May dejará su cargo el próximo 7 de junio.
En su discurso de despedida, entre lágrimas, ha asegurado que siempre lamentará no haber podido ejecutar el Brexit.
Creo que fue un acierto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Ahora me queda claro que lo mejor para el país es que el nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo. Así que hoy anuncio que dimitiré como líder del Partido Conservador y Unionista el próximo viernes 7 de junio.
El gobierno cree que la dimisión de May anticipa un Brexit duro.
El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar. El gobierno británico, el Parlamento británico son los responsables únicos de una salida no pactada y de sus consecuencias.
La cúpula de Idental a un paso del banquillo de los acusados.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, da por concluida la investigación de la primera pieza de este caso y propone juzgar por 24 delitos contra la Seguridad Social a los máximos responsables de la cadena de clínicas dentales. Estima el perjuicio económico a las arcas de la salud pública en casi 24 millones de euros.
Detenido por abusar sexualmente de un niño con síndrome de Asperger.
Animó a la víctima que engañara a sus padres para poder alejarle de su domicilio. Le invitaba a comer hamburguesas y en los traslados aprovechaba para hacer tocamientos.
Día de luto en Fuenlabrada.
La policía continúa investigando la muerte a golpes de Mercedes, la mujer de 84 años que aparecía muerta en su casa con varios golpes y pinchazos. Amigos y vecinos se han concentrado este mediodía para mostrar su condena y su repulsa.
Nueva jornada de paros en el metro de Madrid.
Paros de 4 horas que coinciden con el aniversario del primer empleado del suburbano que falleció a consecuencia de la exposición al amianto. Los usuarios aseguran que la situación empieza ya a ser insostenible.
Ayer llegué tarde al trabajo, de aquí a Odón el 5 paradas 30 y tantos minutos, dicen por el megáfono que es una incidencia, todos los días mal, pero funciona fatal siempre, el metro funciona muy muy mal. Y la huelga a mí me ha afectado mucho.
El presidente Pedro Reñán afirma que el seguimiento está siendo muy escaso. La comunidad ha fijado unos servicios mínimos del 57% para los paros de mañana sábado que se van a desarrollar entre las 3 y media y las 9 de la tarde. Afectarán a las líneas 1, 3, 5 y 7A.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos a partir de las 8 también con Félix Madero en el enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.